Esta es la segunda parte del sermón, Juzgar Juicio Justo número 3, día 6, Fiesta de Tabernáculos 2023. Bien, vamos a pasar bastante tiempo en el libro de Proverbios para esta última parte del mensaje. Porque hay tantas cosas en los Proverbios que se aplican al juicio y a la justicia, al conocimiento y a otras cosas relacionadas a esto. Justo como lo cubrimos al principio, Proverbios, el capítulo 21, en el verso 2, dice que todo camino de un hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor examina los corazones. Después el siguiente verso nos dice de lo que se trata todo esto. Verso 3 dice, hacer rectitud y justicia, es decir, refiriéndose al juicio, es más agradable al Señor que el sacrificio. Y eso es grandioso. Más agradable que el sacrificio. Verso 15. Es gozo para el justo hacer justicia, es decir, hacer juicio, pero ruina para los trabajadores de iniquidad. Noten cómo Proverbios capítulo 20 en el verso 8 se puede aplicar a Apocalipsis 20, donde dice que seremos reyes y sacerdotes y el juicio será entregado. Proverbios capítulo 20 verso 8 dice: un rey que se sienta en el trono de juicio disipa toda la maldad con sus ojos, o toda maldad con sus ojos, mejor dicho. Ahora, noten el siguiente verso, verso 9 de Proverbios 20, porque esto muestra una falta de juicio. Dice, ¿quién puede decir? He limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado. Dios es el único que puede quitar eso. Eso no es algo que nosotros podamos hacer. Entonces, todo este juicio y todas las cosas para juzgar juicio justo tienen que ver con todo lo que nosotros estamos haciendo como cristianos ahora. Ahora, ya que estamos aquí en el libro de Proverbios, veamos algunas otras cosas. ¿No les parece interesante? O sea, puede voltear la página aquí, voltear una página ahí, y el libro de Proverbios está lleno de cosas concernientes al juicio. Ahora, aquí está una de las cosas que son importantes. Nunca ser apresurado en dar un juicio. Vamos a ver lo que nosotros debemos hacer. Debemos obtener todos los hechos. Debemos obtener todo lo necesario. Proverbios capítulo 18, verso 13. Proverbios 18:13 dice: quien responde un asunto antes de oírlo es locura y vergüenza para él. ¿No es eso lo que sucede? Así es. ¿Cuántas veces ha hecho usted un juicio acerca de alguien? La primera impresión, a lo mejor. Y más adelante se da cuenta que estaba equivocado. Imagínense eso, haciendo el juicio incorrecto. ¿Qué sucede cuando uno hace eso? Cuando hacemos eso, le atribuimos en nuestra propia mente malos pensamientos hacia esa persona. Usted no sabe lo que están pensando, porque nadie puede leer las mentes de alguien más, de otra persona. Aún a pesar de lo que las esposas puedan pensar de sus esposos y conocerlos a lo mejor, pero pueden estar cerca, sí, muchas veces, algunas veces, pero otras veces también pueden estar totalmente equivocadas. Entonces, vamos a ver Proverbios 14, vamos a voltear ahí porque también dice algo muy importante, muy interesante. En el verso 29 dice, el que es lento para la ira es de gran entendimiento. Entonces, nunca se hace un juicio apresurado en ira, en enojo. Y si usted está enojado o enojada, entonces lo mejor es alejarse, tomarse un tiempo, darse un espacio para volver a pensar las cosas. Piense en todo, piense en sus propios sentimientos. Pregúntese usted mismo, usted misma, ¿me estoy viendo a mí mismo en esta situación? ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Eso es muy importante de entender. Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 29, aquí mismo dice de nuevo: El que es lento para la ira es de gran entendimiento, pero el que es precipitado de espíritu exalta la insensatez. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que si nos apresuramos a hacer un juicio, si nos apresuramos a hacer conclusiones, si no tenemos todos los hechos, entonces vamos a estar equivocados. Entonces las preguntas se convierten. ¿Está dispuesto a admitirlo y arrepentirse? Porque eso también es cierto siempre. ¿Hará el juicio correcto y corregirá su equivocación? ¿Admitirá usted que está equivocado o equivocada? Eso también es importante porque ¿cómo puede usted juzgar a otros a menos que se juzgue a sí mismo o a sí misma primero? Ahora, veamos algunas otras cosas en el libro de Éxodo también, que va de acuerdo a lo que hemos estado leyendo aquí en Proverbios, Éxodo 23. Y Dios tiene instrucciones aquí por lo que Él estaba haciendo en preparar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Él los estaba preparando para seguir a los jueces que Él iba a establecer y da instrucciones específicas acerca de eso. Piensen en eso en la actualidad, piensen en lo lejos que se han ido los políticos, los medios, la educación, las personas. Se apresuran. ¿De qué se trata una revuelta? De una decisión apresurada para tratar de hacer algo. Aquí hay algo para todos los medios de comunicación masiva. Dice aquí en Éxodo 23, en el verso 1, dice, no levantarán un reporte falso. ¿No es esto acaso lo que están haciendo casi todos? Reportes falsos, insinuaciones, torciendo las palabras, haciendo parecer que las cosas no están bien o que están bien. Dice, no pongan su mano con el malvado para ser un testigo injusto. Recuerden que uno de los mandamientos dice, no darán falso testimonio. Eso se refiere a en caso de un juicio. Y también significa que usted no debe mentir. Que nadie debemos mentir. Verso 2, no seguirán una multitud para hacer el mal. ¿No es eso lo que sucedió en Éxodo 31 y 32? Cuando Aarón hizo el becerro de oro, todos dijeron, pues no sabemos qué le pasó a Moisés. Tal vez está muerto. Entonces, hagámonos dioses, porque necesitamos dioses. Y Aarón formó el becerro de oro y estaba siguiendo a la multitud en una revuelta para hacer lo incorrecto. Fue un cobarde y los aplacó haciéndole su becerro de oro y ellos lo adoraron y tuvieron una fiesta sexual, de orgías y todo eso alrededor del becerro de oro, algo abominable a los ojos de Dios. Y dicen, ni testificarán en una causa para estar del lado de muchos para pervertir juicio. Hablándole directo al juez. No debes dejarte llevar por la multitud o a aquellos que quieren acción que no está bien. Verso 3. Dicen, ni serán parciales al hombre en su causa. Vean lo que sucedió. Vean lo que sucede ahora. Sí, que dicen que hay que ayudar a los pobres. Sí. ¿Cómo? Sí. O sea, pues son las formas, porque la mejor manera de ayudar a los pobres es no solo darles dinero, sino ayudar a que se eduquen, a mostrarles cómo vivir, a enseñarles cómo gobernar sus propias vidas. Esa sí es ayuda. Darles dinero no es una solución. Puede ayudar en ciertos casos, pero no es una solución real a la mayoría de los problemas. Entonces, dice aquí que no se debe de ser parcial. Dice en el verso 6, no pervertirán el juicio debido al pobre en su causa. Ahora, noten qué más él dice aquí. Todo esto tiene que ver con el juicio, todo esto tiene que ver con la actitud, con el juez, con aquellos trayendo información. Verso 7. Dice, manténganse lejos de un asunto falso. No maten al inocente y justo porque yo no justificaré al malvado. Piensen en eso. Tenemos ahora tantos jueces malos. Este verano hemos tenido algunos buenos juicios, pero ¿Cuánto tiempo van a durar con la multitud en control y con juicio injusto sentado en los asientos de juzgado? Verso 8. Y no tomará ningún soborno. Y yo me pregunto cuántas personas son atrapadas en esto. Dice, porque el soborno ciega al sabio y pervierte las palabras del justo. Y todo esto tiene que ver con juzgar, juicio justo. En contraste con el juicio de pecados, ¿sí? El juicio injusto. Es algo increíble. Verso 9 dice, además, no oprimirán al extranjero, pues conocen el corazón de un extranjero, ya que ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y es bastante interesante cuánto hay acerca de este tema, porque ya que esto está hablando de lo que harán los jueces, en Deuteronomio 17 encontramos instrucciones explícitas. Aquí tenemos cuando querían un rey, pero eso también se aplica a cada juez. Deuteronomio capítulo 17, noten cómo Dios no tiene favoritos. Miren el caso de David. David fue elegido sobre sus otros 7 hermanos. Él era el que estaba afuera teniendo las ovejas. Dios lo bendijo y lo eligió como rey. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando David pecó? Dios lo castigó y expuso su pecado. Puso a toda su casa en su contra y hubo rebelión y derrocamiento del reinado atentado por Absalón. Y todo como castigo por lo que hizo con Betsabé. La primera parte de ello muestra que si hay alguien que ha hecho algo digno de muerte, no será apedreado a muerte por la palabra de una persona. Se necesitan 2 o 3 testigos. Ahora en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 6, dice que de la boca de 2 o 3 testigos, el que es digno de muerte será condenado a muerte. De la boca de un testigo, él no será condenado a muerte. Aquí están las instrucciones explícitas de qué hacer cuando algo es complicado o difícil. Dice en el verso 8, si un asunto es demasiado difícil para ustedes en juicio, entre sangre y sangre, entre alegato y alegato, entre golpe y golpe, siendo materia de contienda entre sus puertas, entonces se levantarán y subirán al lugar el cual el Señor su Dios escogerá. Y vendrán a los sacerdotes, los levitas y a los jueces que estarán en esos días y preguntarán. Y ellos les declararán la sentencia de juicio. Ahora, ellos debían hacer como vimos en Mateo 23, de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el juicio, lo que Dios diga. Porque recuerden que cuando usted estudia el libro de las crónicas, se da cuenta que cuando Ezequías estableció jueces, él les dijo que el juicio es del Señor. Y así es. No puede ser lo que nosotros pensamos, o lo que vote la mayoría. Tiene que ser lo que sea el juicio de Dios. Hay bastantes maneras en las que se puede dar cuenta al mirar las Escrituras para obtener respuesta correcta acerca de un asunto, sí. Porque hay que tomarse el tiempo. No debemos de ser apresurados. No debemos de ser parciales o de mostrar parcialidad. Después que dan la decisión, dice el verso 10, dice, serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan, de acuerdo a la sentencia de la ley, la cual les enseñarán de acuerdo al juicio, el cual les dirán, ustedes harán. No se desviarán de la sentencia la cual ellos les mostrarán, a la mano derecha o a la izquierda. ¿Qué tan estricto era esto? No puede haber ilegalidad. No se puede tener gobierno de multitud. No se puede tener gobierno de la mayoría, aunque la mayoría diga que está bien, si la causa es malvada. Tampoco se puede oprimir a la minoría porque ustedes son la mayoría. Si tiene una buena causa y es correcto, tiene que admitir que es bueno. Pero lo principal de todo esto se reduce a lo que ya cubrimos, que es esto. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo, es el autocontrol. ¿Qué significa el autocontrol? El autocontrol significa autocorrección con el Espíritu de Dios y con las leyes y mandamientos de Dios escritos en nuestro corazón y nuestra mente. amando a Dios, usted se corregirá a sí mismo. Siendo ese el caso, y esto es lo que enseñaremos durante el milenio. Porque esto va a traer paz, va a traer amor y crecimiento y tantas cosas buenas y grandiosas que van a suceder. Todas las bendiciones de Dios serán derramadas sobre todas las personas a causa de eso. Por eso es que Dios quiere que juzguemos juicio justo. Verso 12 dice, y el hombre que actúe presuntuosamente y no oiga al sacerdote que se pone de pie para ministrar allá delante del Señor su Dios o al juez, incluso ese hombre morirá. Y pondrán el mal lejos de Israel. Ahora ustedes repasen y lean todos los estatutos y todos los juicios y preceptos que Dios tiene en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y verán que si esas cosas se siguieran, la sociedad sería muy diferente de lo que es ahora. Verso 13. Y todo el pueblo oirá y temerá y no harán más presuntuosamente. ¿No es eso cierto? ¿No hemos visto eso? ¿Cuántas veces? Se vuelve aún más explícito. Nosotros seremos reyes y sacerdotes. ¿Qué debe hacer el rey? Entonces, Dios hizo una provisión aquí sobre cuando querían un rey, ¿sí? Dice en el verso 14, les dice claramente, cuando vengan a la tierra a la cual el Señor su Dios les da y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor mío. Esto le sucedió a Samuel. Vinieron con Samuel y le dijeron, queremos un rey. Y Samuel se molestó y fue con Dios y le pregunta, ¿qué voy a hacer? Y Dios dijo, escucha al pueblo. Yo les daré un rey, pero tú diles el tipo de rey que van a tener. Noten cuál es la condición para el rey. Él tiene la responsabilidad más grande, porque él es el líder de todo el pueblo. Cristo va a ser el rey durante el milenio. Por supuesto. Ahora noten lo que el rey humano tiene que hacer. Que nosotros tenemos que hacer hoy en preparación para convertirnos en reyes y sacerdotes durante el milenio. Dice en el verso 15, ciertamente colocarán un rey sobre ustedes a quien el Señor su Dios escogerá. ¿No estamos siendo escogidos para hacer eso? Así es, y Cristo está haciendo la elección en este caso en particular. Dice, colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. ¿Por qué? Porque alguien que es un extranjero empieza a hacer todo tipo de cosas extrañas que no son ciertas y rechazan a Dios. Y Dios no quería eso. Entonces, verso 16, únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo. Ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos porque el Señor les ha dicho no regresarán por ese camino otra vez. Les dice no regresen a Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros? En esta nación. Lo mismo. Ahora, él también dice esto. Noten a Salomón después de todas las bendiciones que Dios le dio y después de haberlo elegido para suceder a David. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se casó con una egipcia. ¿Y después qué hizo? Multiplicó caballos para sí mismo. Después, ¿qué siguió? Dice en el verso 17, dice, ni multiplicará esposas para sí mismo porque, o no porque, sino para que su corazón no se aparte. ¿No es eso lo que sucedió? Dice que sus esposas alejaron su corazón de Dios a sí mismas. Dice enseguida, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo, y será cuando se siente en el trono de su reino, que escribirá para sí mismo una copia de esta ley en el libro de ese, el cual está en custodia de los sacerdotes, los levitas. Tenía que escribir una copia de todo el libro. Escribir los 5 libros de Moisés, todo. Ahora noten lo que debía hacer, verso 19, y estará con él y la leerá todos los días de su vida, una y otra vez. ¿No es eso lo que tenemos que estar haciendo nosotros ahora? Estamos estudiando las palabras de Dios. Las repasamos una y otra vez, para que se vuelva parte de nosotros, para que se vuelva parte de la manera en que pensamos, para que tengamos una mente justa, para que podamos hacer decisiones correctas, para que podamos ser jueces justos, para que podamos prepararnos a nosotros mismos para la primera resurrección y cualquier asignación que Dios nos dé. Y si la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender. Eso es algo de por vida. Él puede aprender porque tenía todo el poder. Él tenía toda la discreción. La palabra de Dios es la ley. Si el rey hace el mal, ¿qué sucede? Entonces toda la población se vuelve corrupta, ¿sí? Todos empiezan a hacer el mal. Dice, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Ahora, noten una advertencia porque Dios sabe lo que hará la naturaleza humana. Cuando a las personas se les da autoridad, a algunas personas se les sube a la cabeza y se vuelven dictadores, tiranos, se vuelven malos y se vuelven opresores también. Y eso, hermanos, ha pasado demasiadas veces dentro de las iglesias de Dios. Así que es importante que un rey estudie las leyes, y para nosotros también, en preparación para el futuro, tenemos que estudiar las leyes, tenemos que estudiar los evangelios, tenemos que estudiar los escritos del apóstol Pablo ahora. Verso 20, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos. Aunque usted sea un rey, no es más grandioso que otras personas. Puede tener mayor autoridad, pero ¿cómo usa esa autoridad? ¿La usa justamente? ¿Juzga justamente? ¿Piensa justamente? ¿Actúa justamente? Por eso es que hay que estudiar todos los días. Todos los días de nuestra vida. Y dice aquí enseguida, hablando del rey, y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que él pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Esas son palabras bastante poderosas. Claro que todas esas se aplican para nosotros ahora. Ahora veamos algunos proverbios más aquí, porque hay bastante que podemos entender. Pueden ver cómo la Biblia es un plan educativo por Dios para nosotros, sobre cómo nos convertimos en los hijos e hijas de Dios. Lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos amar, cómo se dan todas estas cosas en nuestras vidas. Proverbios en el capítulo 11, verso 14, dice, donde no hay sabiduría, el pueblo cae. Y eso es cierto. Recuerden lo que cubrimos empezando en Proverbios 2, que cuando llegamos a la sabiduría, hay que tener conocimiento, hay que tener entendimiento y hay que tener sabiduría. Y dice el verso 14, donde no hay sabiduría, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejos sabios hay seguridad. Es algo asombroso, es algo realmente increíble. Miren lo que está sucediendo en Washington, D.C. y en casi cualquier otro gobierno en la Tierra ahora. Los que están a cargo no son sabios. Ellos tienen una agenda que va de acuerdo con Satanás el diablo, no de acuerdo con Dios. Y como dije, en el libro de Proverbios encontramos más instrucción sobre cómo ser reyes y sacerdotes. Proverbios capítulo 15 en el verso 22 dice, sin consejo los propósitos son frustrados, pero en la multitud de consejeros son establecidos. Esto es Proverbios 15, 22. Ahora en Proverbios capítulo 12 en el verso 23 dice, un hombre prudente esconde conocimiento, pero el corazón de los tontos derrama tontería. En cuanto a siempre estar en la verdad. Verso 17, el que habla verdad muestra sucesiva justicia. Es decir, debemos juzgar juicio justo, pero un testigo falso muestra engaño. Verso 19, dice, los labios de verdad serán establecidos para siempre, pero una lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios en el capítulo 8, verso 14. Proverbios 8, 14. Eso también nos dice cómo debemos prepararnos. Consejo y sabiduría sana son míos. Todo viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es legislador. Él es perfecto, Él es misericordioso y Él es amoroso. Continuando aquí dice, yo soy entendimiento, yo tengo fuerza, por mí reinan reyes y príncipes decretan justicia o juicio. Ahora, ¿no es eso una descripción de lo que estamos haciendo durante el milenio? O lo que vamos a estar haciendo, mejor dicho. Por supuesto. Dice en el verso 16, príncipes gobiernan por mí. Así es como va a ser. Y estos versos que vemos en Proverbios 2 nos muestran que no vamos a gobernar sobre las personas a nuestra manera. Va a tener que ser a la manera de Dios. Dice, por mí, príncipes gobiernan y nobles y todos los jueces de la tierra. Eso se aplica a todos nosotros ahora y en el milenio. Verso 17. Amo a aquellos quienes me aman y a aquellos quienes me buscan temprano me encontrarán. Riquezas y honra están conmigo. Sí, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, sí, que el oro fino. Y lo que yo doy es mejor que plata escogida. Yo guío en el camino de la rectitud en medio de los senderos de justicia. Verso 20, yo guío en el camino de la rectitud, en medio de estos senderos de justicia, y que pueda causar a aquellos quienes me aman, heredar sustancia y llenaré sus casas de tesoros. O llenaré sus tesoros, ¿verdad? Y eso es algo magnífico, es algo grandioso. Entonces, volvamos a resumir lo que Jesús quiere, porque lo que voy a hacer es leer rápidamente 17 cosas que necesitamos para mantener el juicio justo. Y las vamos a enunciar todas. Entonces, número 1, recordar que el juicio es de Dios, no suyo, ni mío ni de nadie más. Número 2, conózcase a usted mismo y saque el pecado de su vida. Número 3. Escuche todos los hechos. Número 4. Siempre tenga una mente abierta. Número 5. Nunca emita un juicio sin escuchar todo el asunto. Número 6. Nunca mire solo las circunstancias y las apariencias externas. Número 7. Discierna las actitudes y los motivos de los involucrados. Número 8. Nunca haga acepción de personas. Número 9. Nunca acepte un regalo. Número 10. Siempre sea totalmente justo e imparcial. Número 11. Edúquese en las leyes, estatutos y juicios de Dios. Número 12. En casos difíciles, busque consejo. Número 13. Piense en las consecuencias a largo plazo. 14. Siempre haga sus decisiones y juicios claros y específicos. 15. El elemento del tiempo oportuno en el juicio es importante. 16. Haga uso de misericordia en juicio cuando sea apropiado. 17. Debe estar lleno del Espíritu de Dios y tener la mente de Cristo. Ahora, no olviden tomar el folleto Juzgar Juicio Justo. No es igual a lo que se ha presentado aquí en estos mensajes. También hay otras cosas en él que son necesarias que estudiemos y que aprendamos. Este es uno de los folletos más, yo creo, de los mejores que tenemos, sí, para ayudar a entender ese tema de juzgar juicio justo. Entonces, este es el juicio justo que necesitamos. Y recuerden lo que Jesús dijo durante esa fiesta de tabernáculos en Juan 7. Juzguen juicio justo. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana para el séptimo día de la fiesta.